Ubicado con el número 2023-3418, una vez transcurrido un tiempo prudencial, reunir los presupuestos procesales para proferir fallo de mérito, proceder a la delegatura para funciones jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, bajo la perspectiva del régimen de protección al consumidor, a resolver la controversia contractual establecida entre la señora Estefanía Zapata Álvarez con Banco de Occidente S.A., cuyos antecedentes de actuación procesal han quedado registrados a lo largo de la presente audiencia, la cual está dirigida a que se declare que el demandado incumplió con las normas de materia de protección al consumidor financiero, incluidas las obligaciones a cargo del defensor y el banco para con la demandante. Se solicita una cuantía de perjuicios por valor de 20 millones de pesos. Pretensiones frente a las cuales la entidad financiera en tiempo se opuso con la proposición de sendas excepciones de mérito. En el caso particular, téngase en cuenta que el contrato objeto de controversia corresponde a un contrato de mutuo o préstamo de consumo, el cual se encuentra definido en los artículos 22 y 21 del Código Civil, como aquel contrato en el cual una de las partes entrega a la otra cierta cantidad de cosas fungibles con cargo de restituir otras tantas del mismo género y calidad, y que en materia comercial se refiere por lo general al préstamo de dinero, como en el presente caso, el cual tiene, el cual únicamente se perfecciona con la tradición, es decir, con su entrega, lo cual a su vez transfiere el dominio al tenedor de lo previsto en el artículo 22.22 en cita. En cuanto a las prestaciones que surgen para los intervinientes en el contrato de mutuo, ha dicho la doctrina que para el mutuante, en este caso la entidad financiera, la obligación principal que surge es de carácter constitutivo, cuál es la entrega del dinero, oportunidad en la que nace el contrato mismo, mientras que para el mutuario deudor es el pago de la remuneración convenida y la restitución de la suma mutua. Asimismo, el descuento para proceder al pago de esta obligación nace a través del mecanismo de libranza, el cual está pactado para a efectos de que el pagador del demandante, con cargo a su mesada, a su mesada, realiza un descuento de la cuota mensual destinada a cubrir la cuota. Respecto a lo pertinente, señala la ley 1527 de 2012, objeto de libranza o descuento directo. Cualquier persona natural, asalariada, contratada por prestación de servicios, asociada a una cooperativa o precooperativa, fondo de empleados o pensionada, podrá adquirir productos y servicios financieros y bienes o bienes y servicios de cualquier naturaleza acreditados con su salario, sus pagos, sus honorarios o su pensión, siempre que me dé autorización expresa al descuento dada al empleador o la entidad pagadora, quien en virtud de la suscripción de la libranza o descuento directo otorgado por el asalariado, contratista o pensionado, estará obligado a girar los recursos directamente a la entidad operadora. En ese mismo sentido, cabe recordar que la relación contractual así establecida entre el consumidor financiero y la entidad vigilada se encuentra marcada en un contexto de conocida protección constitucional, como lo es el derecho del consumidor, previsto en el artículo 78 de la Constitución, y derivado del ejercicio de la actividad financiera que ha sido elevada a riesgo a un rango de interés público, como lo establece el artículo 335 y bien, y cuya ejecución, en tanto, impone la entidad prestadora del servicio financiero que para ello fuera autorizada por el Estado, lo cual implica ejecutar su actividad acorde con precisos deberes de información, atención, debida diligencia, que le competen conforme el estatuto orgánico del sistema financiero, en armonía con la ley 1328 y la ley 1480. Al respecto, el literal quinto de la norma citada señaló que los consumidores financieros tienen derecho a recibir por parte de las entidades vigiladas productos y servicios con estándares de seguridad y calidad de acuerdo con las condiciones ofrecidas y las obligaciones asumidas por las entidades vigiladas, mientras por su parte, en el literal B de esa misma disposición, señaló que la entidad vigilada debe entregar el producto o prestar el servicio debidamente, es decir, en las condiciones informadas, ofrecidas o pactadas con el consumidor y emplear adecuados estándares de seguridad y calidad en el suministro de los mismos. Lo anterior, sin perjuicio de las prácticas de protección propia de los consumidores a quienes corresponde en virtud del artículo 6 de la ley 1328 de 2009, informarse sobre los productos o servicios que piensan adquirir, indagando sobre las condiciones generales de la operación, los derechos, obligaciones, costos, exclusiones, restricciones aplicadas al producto, exigiendo las explicaciones verbales escritas necesarias, precisas y suficientes que posibiliten la toma de decisiones informadas, revisar los términos y condiciones del respectivo contrato, sus anexos. Y por ende, es en virtud de ese aspecto convenido que el desconocimiento e insatisfacción de las obligaciones libremente acordadas por los intervinientes en el negocio o cualquier convención válida imponen a aquellos la carga de las consecuencias que estos pactos generan. De otra parte, frente a la aplicación que debe darse a los pagos efectuados a una entidad crediticia, vale aclarar que de conformidad con lo dispuesto en el artículo 68 de la ley 45 del 90, y contenida en el artículo 1653 del Código Civil, si se deben capital e intereses, el pago se imputará primeramente a los intereses y en el mutuo mercantil el deudor estará obligado a pagar los intereses en caso de mora y a partir de ello. En este caso no existe discusión en que entre las partes pues, se celebró este tipo de contrato, una modalidad de libranza, cual se identificó con los números terminados en 0729 por un monto inicial de 13.800.000, siendo la cuota mensual descontada por nómina. Ahora, en el presente asunto, la demandante se duele por la gestión de cobranza que realizó la entidad financiera demandada entre el mes de abril a agosto de 2023, pese a que la entidad aseguradora Alfa, Seguros Alfa, afectó la póliza de desempleo que garantizaba la obligación y que éste pagó y que este pago se realizó por la aseguradora el 28 de marzo de 2023, por lo que de cara al material probatorio recaudado en el plenario entrará la alegatura a decidir si existe responsabilidad contractual del Banco de Occidente con ocasión a esa gestión de cobro realizada entre esos meses de abril a agosto de 2023 y si en caso afirmativo hay lugar a acceder a las pretensiones de la demanda. Al efecto, se ha del caso indicar que conforme la documental ha llegado al plenario, se adquirió un crédito con las siguientes características: un producto, como ya se indicó, libranza, por un valor de 13.800.000, la fecha de desembolso fue el 10 de febrero de 2021, una tasa fija del 12, del 13.35 efectivo anual, una cuota aproximada de 324 mil pesos. Ahora, como se indicó anteriormente, la demandante se duele de esa gestión que haya afectado al banco entre los meses de abril y agosto. Y frente a ello frente a ese pago que realizó la entidad aseguradora, se tiene un certificado de Seguros Alfa S.A. en el que se indica que la señora Estefanía Álvarez adquirió un contrato de seguro con la entidad, el cual prestaba cobertura de desempleo, siendo afectada a la solicitud el 23 de marzo de 2023. Como consecuencia de lo anterior, Seguros Alfa reconoció un pago indemnizatorio a Banco de Occidente por valor de 2.043.222 pesos, correspondientes a seis cuotas, cada una por valor de 340.537 pesos, con el fin de que fuera aplicado al producto financiero. Abonos que se realizaron en la fecha del 28 de marzo de 2023. Respecto a este pago, se indagó a la representante de la entidad en interrogatorio de parte, quien manifestó que a pesar de la certificación expedida por la aseguradora, para el banco los recursos fueron puestos a disposición el 25 de abril de 2023, viéndose reflejado el abono a la obligación para el pago de las cuotas futuras a partir del mes de mayo de 2023, los cuales fueron aplicados de esa manera finalizando el mes de octubre de esa misma anualidad. Ahora, las partes conforme el interrogatorio coinciden en que para el mes de marzo la demandante incurrió en una mora de aproximadamente 20 días, no así para los meses de mayo en adelante, y al respecto la representante del banco en dicha oportunidad indicó que los pagos para los meses de junio y julio de 2023 se generó una mora porque se aplicaron en días posteriores a los convenidos, por lo que se inició actividad de cobro, mora que con posterioridad fue reintegrada al crédito. Lo indicado anteriormente coincide con el histórico de pagos allegado al plenario, donde se observa que para el mes de marzo de 2023 se efectuó un pago de 196.945 pesos. No se observa, según ese histórico, un pago en el mes de abril. Se observa ya un pago en el mes de mayo de 340, un pago en el mes de junio de 345 mil pesos en el día 28 de junio. En julio también se observa un pago el 17 por 343 mil. Se observa el 17 de julio, el 19 de julio de 2023, un pago de 8.100 pesos que conforme el interrogatorio de parte corresponde a los intereses de mora que se hayan causado de esos periodos. Ya para agosto, si se observa un pago en el 8 de agosto, para septiembre se observa el pago el 5 de septiembre y así sucesivamente. Conforme a lo anterior, encuentra el despacho que la gestión de cobranza que realizó la entidad para el mes de marzo de 2023 se encuentra justificada, más no las gestiones que hubiera podido realizar en los meses posteriores a mayo de 2023, como quiera que el pago de las cuotas de mayo a octubre ya estaban en poder de la entidad financiera, por lo que no se explica cómo no fueron abonados en el momento correspondiente. Teniendo claro que no se encuentra justificada la gestión de cobranza realizada por el banco a la demandante, por lo menos para los meses de junio y julio, reconocidos por la representante del banco en interrogatorio, en momento en el que se realizó una gestión de cobranza, se entra a entrar a estudiar si dicho comportamiento generó o causó los daños que se reclaman, y en relación a ello, la parte demandante solicita la suma de 20 millones de pesos. Al efecto, vale la pena traer a colación lo señalado por la Sala de Casación Civil de la Corte Suprema de Justicia en relación con la existencia del daño. Sentencia SC 2448-2017 del 7 de diciembre de 2017, radicación 2002-0068, donde se indicó: sabido es que solo se indemniza el daño debidamente probado, pues no es admisible condenar a una persona a la reparación de los perjuicios causados por el incumplimiento contractual si los mismos no se encuentran acreditados en legal forma. En la teoría de la responsabilidad civil, si bien se pone al victimario por regla general la obligación de resarcir a la víctima, tal compromiso surge inevitable siempre y cuando su conducta afecte injustificada y dañinamente la humanidad o el patrimonio de esta última. Por supuesto, en el evento de no acaecer tal hipótesis, es decir, si a pesar del comportamiento del acusado no se generó un perjuicio o una afectación dañina, simplemente no hay lugar a la reparación reclamada. Queda así fijada la regla general en materia de que no hay responsabilidad sin daño, aunque exista un incumplimiento o infracción a un deber de conducta. De tal modo que el daño constituye un elemento nuclear de la responsabilidad civil, vale decir, su centro de gravedad, el fundamento del fenómeno resarcitorio, siendo necesaria su presencia y su justificación para que se abra paso a la indemnización de perjuicios. Uno de los requisitos que debe reunir el daño es su certidumbre, es decir, que se demuestre su existencia misma, lo cual ocurre cuando no hay duda de su concreta realización. Además, es el requisito más importante, al punto que sin su ocurrencia y demostración no hay lugar a reparación alguna. También se indica por la Corte Suprema de Justicia, pronunciamiento del 1 de noviembre de 2013, para que el daño sea susceptible de reparación, debe ser directo y cierto, y no meramente eventual o hipotético, esto es, que se presente como consecuencia de la culpa y que aparezca real y efectivamente causado. La condición de ser directo reclama en la responsabilidad contractual que él sea consecuencia inmediata y necesaria de la falta de cumplimiento del respectivo acuerdo de voluntades o de su cumplimiento imperfecto o inoportuno, lo que implica un análisis de la relación causal entre el hecho por el cual se responde y los daños cuyo resarcimiento se pretende. Esta corporación, sobre esa temática tratada en muchos otros pronunciamientos, ha puntualizado: no en balde se exige, a título de requisito sine qua non para el surgimiento de la prenotada obligación resarcitoria, la certeza del eslabón en comento, calidad que deberá establecerse inexorablemente, con su sujeción al tamiz de la jurisdicción. De allí que si no se comprueba o determina su existencia como hecho jurídico que es, a la vez que su extensión y medida, el juez no poseerá argumento válido para fundar en línea de principio una condena cualquiera enderezada a obtener su resarcimiento, debiendo en tal virtud exonerar de responsabilidad al demandado por más que el demandante a lo largo de la litis haya afirmado lo contrario, salvo las restrictas excepciones admitidas por la ley o por la jurisprudencia, verbigracia a los intereses moratorios. Sobre este particular ha señalado la jurisprudencia de la sala, repitiendo un principio fundamental del derecho, que el perjuicio que condiciona la responsabilidad civil no es materia de presunción legal y que como derecho patrimonial que es, debe ser demandado y probado en su existencia y en su extensión por quien alega haberlo sufrido, que es quien mejor debe saber en qué consiste y cuánto lo ha afectado. Quien afirma que su demandado le ha inferido un daño por su dolo o su culpa, está obligado, si quiere que se le repare por decisión judicial, a producir la prueba de la realidad del perjuicio demostrado, los hechos que lo constituyen y su cuantía, o señalando al respecto por lo menos las bases para su valoración. En esa medida no se encuentra prueba alguna que acredite que la gestión de cobranza generó los daños que se pretende demostrar. Es de señalar que se aportan historias clínicas que no fueron allegadas en el momento procesal oportuno, es decir, con la demanda o con el traslado de la contestación, que en principio no deben tenerse en cuenta en términos procesales. Pero si en gracia de discusión se llegaran a valorar las pruebas, se observa en varias historias clínicas. Paciente de 30 años de edad, labora en una oficina, refiere dolor en hombro izquierdo, de varios meses de evolución, le dificulta elevar o llevar al frente, mejora temporalmente con apnea, dificultad para conciliar el sueño. En otra historia se consulta por dolor en miembro, trastorno de inicio y mantenimiento del sueño, insomnios. También hay motivo de consulta, dolor de espalda. Paciente conocida por rehabilitación con dolor lumbar de larga data, ingresa con dolor de exámenes, trae TC de columna lumbar, muestra escoliótica sinus conexa y discopatías en L4, L5, L5 y S1. Se sugiere valorar con RM para mejorar caracterización. Refiere que los dolores están muy fuertes. No me soluciona nada, vine a ver que me manden la resonancia. En varias de las historias clínicas se observan padecimientos o motivos de consulta, de los cuales no se encuentra que los mismos tengan una relación con la gestión de cobranza que realizó la entidad financiera. Ello aunado a que, más allá del dicho, no se encuentra soporte probatorio de los gastos ni de los ingresos que aduce la demandante dejó de percibir o en los que incurrió conforme a sus alegatos, ni que estos tampoco sean una consecuencia de la gestión de cobranza, lo que aunado a que pues, no se acredita en el plenario que exista algún reporte ante centrales de información en relación con los hechos de controversia del cual pudiera derivarse un perjuicio, llevan a tener como probadas las excepciones denominadas inexistencia de responsabilidad civil contractual y cobro de lo no debido, las cuales tienen la virtud de enervar las pretensiones de la demanda, por lo que no se analizarán las demás excepciones planteadas. Finalmente, no se pondrá condena en costas al no tenerse causadas ni acreditadas, conforme el numeral octavo del artículo 365 del Código General del Proceso, y conforme lo expuesto la Delegatura para Funciones Jurisdiccionales de la Superintendencia Financiera de Colombia, administrando justicia en nombre de la República de Colombia por autoridad de la ley, resuelve primero declarar probada la excepción que la pasiva denominó inexistencia de responsabilidad civil contractual, cobro de lo no debido, de conformidad con las razones expuestas en la parte motiva de esta providencia. Segundo, negar las pretensiones de la demanda. Tercero, sin condena en costas, en firme esta decisión por Secretaría archive el expediente, dejando las anotaciones a que haya lugar. Y esta decisión es notificada a las partes en estrados. Doctora Angie, señora Estefanía, ¿alguna manifestación?
Buenas tardes. Por mi parte, pues sí, porque en la contestación de la demanda, claramente, perdón, en los alegatos que me solicitaron después de que la doctora Angie contestara la demanda, se adjuntaron pruebas psicológicas y se adjuntó historia clínica tanto del mes de julio como del mes de junio. Esas pruebas no se enviaron en octubre, sino contestadas los alegatos de la doctora Angie. Y los
Okay.
cobros, obviamente, de lo debido, pues los cobros que me venían realizando no fueron a partir del mes de mayo, fueron a partir desde el mes de abril hasta el mes de agosto.
Okay. Entendiendo eso como una solicitud de aclaración, pues a pesar de que se menciona que la documental, pues esa llegada de forma extemporánea, se entró al análisis de la misma y de allí Lo único que se puede establecer es una serie de padecimientos de los cuales no es posible inferir que ellos hayan sido a razón o a raíz o como consecuencia de la gestión de cobranza. Ese es un punto que es neural y que es necesario demostrar para que se pueda endilgar la responsabilidad de entidad. Como no hay esa relación de causalidad entre el incumplimiento del banco y los perjuicios que está alegando, no es posible endilgarle la responsabilidad que le pretende achacar a la entidad.
Entiendo. Y en el caso de mis exámenes ocupacionales del mes de marzo, donde efectivamente no tenía ningún problema psicológico, ningún problema muscular, y en el mes de septiembre, al evaluarme nuevamente la entidad laboral, me encuentra dichos problemas, pues no sé entonces cómo se muestra la relación, a sabiendas que con la
Exacto.
historia
Es
que
que
se
ese es un
comparte son
punto.
para esos temas, pues para esos tiempos.
Ese es un punto, ese es un punto que es complejo de probar, porque pues realmente esas historias clínicas pues reflejan un padecimiento, pero demostrar que ese padecimiento es a raíz de unas llamadas es un punto que no está demostrado en el plenario y es lo que le estoy indicando en la sentencia. Puede que haya unos padecimientos ahí de espalda, dolores psicológicos, pero la relación de ellos o de esas circunstancias, de esos padecimientos, con unas llamadas que se hayan hecho por gestiones de cobranza, no tiene ninguna relación. Y en ninguno de esos documentos hay una relación con que se hayan hecho unas llamadas o la afectación que haya podido generar esas llamadas. Hay unas afectaciones y ahí se indica en la sentencia que sí las hay y pues que se entregaron a revisar. Pero es absolutamente necesario concatenar que esas llamadas efectivamente produjeron todos esos padecimientos. Y lo que es cierto es que de esa documental que se allegó no hay ninguna relación. Y es por eso que no se le puede negar responsabilidad a la entidad. ¿Listo? Entonces, no siendo más el motivo de la presente, me despido, doctora Angie y señora Estefanía, que estén muy bien. Hasta luego.
Gracias igualmente, hasta luego, una feliz tarde.
Igualmente, tarde.